lastimado, me voy muriendo a ratos tan ligero que me siento lejano y extranjero del que ayer fuera alegre y confiado. Tengo un niño en el alma rezagado, no quiero endurecerme, ay, no lo quiero, ni ser mi padre ni tener sombrero, sino ser un cantor enamorado.
Canta Laura Albarracín. Qué lindo que es esto, ¿no? Y tan bien cantado. Un animal que canta y sueña, originalmente puesto sobre el papel, un soneto de Jaime Dávalos que musicalizó Julio Lacarra. Exacto. Bueno, por obra de Birloque, tenemos acá a la cantora.
Maravillosa. Buen día, qué gusto, Marcelo.
¿Cómo te va, Laurita hermosa?
Muy bien.
Estás
muy
cada
bien.
Vez más linda.
Qué bueno que sea la radio esto.
Sí, no.
Tu palabra vale.
No. Che, pibita, qué bien cantás. Qué, es un placer escucharte siempre.
Gracias.
¿Cómo va la vida?
Y la vida, siempre que vaya acompañada de canciones,
sí.
Va muy bien.
Bueno, hay algunas otras cosas también,
bueno,
que
no,
sirven, alimentan, levantan el espíritu.
Obviamente.
¿No?
Pero... la verdad que esto, para mí, cantar es el aire. Entonces, la vida, de verdad, cuando va acompañada de pronto de un recital o de estar preparando un disco o esto, a veces que uno hace proyectos y se está juntando con gente y empieza a ver circulación de escuchar esta canción o esta canción nueva, mira esta canción súper... antigua. Bueno,
ahí te veo saludando gente del lado de La Plata, de Berisso,
claro.
De esos lugares.
Lo único que no coincidimos, ¿sabes que con la gente de La Plata que me encuentro en Capital, no coincidimos con algunas cosas fundamentales?
El fútbol, por
exactamente.
Ejemplo. Porque, ¿de quién sos pincha? No, no sos
no,
pincha.
Por favor.
Me imaginaba, porque la que saludaste
es pincha. Es pincha, si yo la escuché, la he escuchado hablar de esas cosas.
Sí. Sí, se transforma, ¿no? Se convierte en una grosera, que no sé cuál le vamos a hacer. Yo vengo en Bondi acá, a Buenos Aires, y vengo de aquel lado,
claro.
¿No? Del lado de La Plata, porque vivo en Villa Elisa. Y hoy me encontré un mensaje más de los muchos, que, perdón. No.
Yo soy de Boca también, ¿eh?
Ah, bueno, yo también. Sí.
Pero mi corazoncito ayer estaba haciendo fuerza por Gimnasia.
Bueno. Y encuentro siempre el 7-0 a mi carnicero.
Ay, sí, pero eso...
Y ahora dibujan en cero, con cara, con ojitos y con boca para abajo, ¿no? Con tristeza.
Sí. Bueno, hay que dejarlos. Esa es su alegría, nosotros.
Está bien. Bueno, ¿cómo andás, piba?
Bien, bien. Esta canción que escuchamos recién es el tema uno del disco que vamos a presentar, reencontrándonos con un equipo que formó parte de mis arreglos, mi sonido, Roberto Calvo, Juan
Roberto
Concilio,
Calma es un capo.
Y el Colo Belmonte, grabamos
este bien,
Diario del Alma. Entonces, este año hicimos una presentación, nos juntamos después de 16 años, y ahora para cerrar el año decidimos volver a juntarnos y cantar un poco estas canciones que nos acompañaron mucho tiempo.
Además lo hace muy bien, Calvo es un capo. Y vos, que sos realmente una de las mejores cantantes que tiene la Argentina, también has estado incluso sentimentalmente cerca de los músicos. A ustedes los músicos les pasa lo que a nosotros, los que hablamos por radio, y te casás con una locutora, te divorciás de una locutora, es así, ¿no?
Casi sí. Y bueno, es parte, uno comparte un montón de cosas, libro parecido. Sí. También tengo que aclarar que, digamos, yo reincidí y en esa reincidencia no busqué el rubro músico, sino me fui a un contador público.
Contador público.
Para probar, bien, para ver cómo era la historia del otro lado del mundo.
Está muy bien.
Porque
de
esos seres humanos que hay, que no son músicos.
La Andresina dice que él es un contador público. Linda cosa esa.
Claro.
Ah, reincidiste con otra profesión. Y bueno, sí, está bien.
Está bien.
Pero claro, uno como los médicos, los enfermeros, la relación es medio gremial, ¿no?
Bueno, de hecho, a mí mucho tiempo pensaban que yo estaba casada con Roberto Calvo.
Mirá.
Con Roberto, lo que pasa es que desde que yo vine desde La Plata acá a Capital, me acerqué a Santaires y...
Sí, qué lindo suena Santaires.
Espectacular.
Qué lindo. ¿Sigue Santaires?
Sigue, pero muy,
qué
muy...
buena noticia.
Sí. Y bueno, y mucho del tiempo que... todo el tiempo, desde que llegué a Buenos Aires hasta el 2000, toqué siempre con Roberto, con los arreglos de Roberto, con la guitarra. Entonces sí, uno comparte y a los ojos por ahí del que solamente te ve en el plano de cantante, piensa que...
Claro.
Que vos compartís más que la música. Pero ha sido un buen camino, porque para mí por lo menos la música popular ofrece una gama hermosa de música y de poesía, y con buenos o como muy buenos arregladores como Roberto, como Juan y el Colo, bueno.
Como Juan Concilio.
Hay que disfrutar, no queda otra.
Sí, está perfecto. Che, nena, recién hablábamos, yo cometí una gafa, un error ahí, le adjudiqué a Rimbaud, ser el autor del diccionario de lugares comunes, que en realidad es de Gustavo Flaubert, ¿no? Me corrigió acá impiedosamente Marquito Citadini. A propósito del idioma, ¿no? Este trabajo de los grandes poetas sobre el idioma. El Cuchi Leguizamón escribió hace bastante tiempo una especie de carnavalito de guay, ¿no? Se llama El Avenido, que es participio pasado del verbo avenir, que casi nadie usa, pero es lindísima la idea, ¿no?
Claro.
Y lo canta, para embellecerlo más aún, Laura Albarracín.
La vida le da maltrato. vieja no pierde el ojo. Yo me le hago el distraído, pero me quema el antojo. El diablo me dio un consejo que yo no puedo seguir. Buscarle a la vieja un viejo, solo así podrás vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato, siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto.
Bueno, el avenido, es un huayno, ¿no? Huayno podemos decir que
sí.
Sí, del Cuchi Leguizamón, letra y música. En realidad, él era muy buen poeta también, solo que como escribía tan cerca de Manuel Castilla, que era un poeta muy sustancial, eso no se tiene tanto en cuenta, pero escribe algunas de las cosas, me parece, ¿no? Lo digo atrevidamente, que he escrito en poesía el Cuchi Leguizamón, son algunas superiores a muchas que se han hecho en el género, ¿eh? Bueno, la copla de Tata Dios, por ejemplo. Y las ideas, ¿no? Ahora, bienvenido, maestro.
Más maestro será usted, compañero. Gracias.
Roberto Calvo está con nosotros, un tipo a quien se admira tanto, ¿no? Eso de la idea de decir que de pobrecito Tata Dios, Padre Dios, ¿no? Porque los que vienen, vienen a chuparle el vino, dice el tipo. Es una idea fantástica, fantástica, ¿no? Era un tipo, vos no lo alcanzaste a conocer, porque sos muy chiquita.
No soy chiquita, pero no lo llegué a conocer, no, me hubiera encantado.
Sí,
me hubiera encantado. Sí, porque al venir a Buenos Aires también uno tenía acceso a la gente que por ahí escuchaba en la tele o escuchaba a través de un disco. Sí recuerdo haber llegado a escuchar alguna vez a Hamlet Lima Quintana o Armando Tejada Gómez, en el Teatro Alvear, creo que. Y uno se queda como muy, muy impactado, porque, bueno, hoy existe, por suerte, con la tecnología, uno puede traer y la gente sube archivos y podés ver lo podés ver recitando. Pero creo que la cuestión de ver en vivo recitar es fuerte, es linda. Y me gusta muchísimo.
Está muy bien. Bueno, he visto el maestro Calvo ha pelado la guitarra,
así
que vamos a tener un concierto.
Un poquito.
Me ilusiono con eso.
Vamos.
Bueno.
Marcelo, buen día. ¿Qué hace, hermano? ¿Cómo va?
Buen día.
Qué lindo que cante esa flaca, me estaba por meter a bañarme y nada, me quedo hasta que termine pues la nota. Ya estaba listo para ir a autohigienizarme. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos brindas todos los días. Te doy cariño a vos y a toda tu gente.
En vivo esto, es un llamado que acaba de...
Ah, sí, mira, no me, se me va, estoy grande, no me acuerdo el nombre. Es un cantor del tiempo que trabajé en el Ecuni.
Ah, mira, el Ecuni.
Fanático, le mando un beso y no me acuerdo el nombre. Ay, porque no lo dejo encima, lo tengo ahí en el teléfono.
¿Sí? Ay.
Eterno con su mujer, invitador a asados y guitarreadas, y él siempre está con la música.
Está bien. Pero además te elogió.
Pues es un
como mujer, como mina, interesante.
No escuché, Marcelo.
Es muy linda la Laura. pero se la raptó el contador, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Ahora a laburar, ¿qué tal el mate? ¿No tomás mate,
excelente,
Roberto?
Sí tomo, pero ya tomé unos cuantos esta mañana, entonces vengo pasado de...
Ya tenés tu cuota.
De infusión, sí.
Me he enterado de que sigue Santaires, que es qué buena noticia. Yo creo que hoy por hoy, si no es el mejor, es ahí está, ¿eh?
No sé si hablar de mejores o peores, lo que sí...
Sí, no hay que hablar
de eso. Es un espacio que en lo personal es muy importante para mí y lo seguimos disfrutando como en aquellas viejas épocas.
Sí.
Y seguimos andando para adelante, que es lo único que sabemos hacer. Si no, hay que ir a laburar, ¿viste? Cómo es, entonces...
Está bien. Bueno, Roberto Calvo es quien acaba de hablar. Laura Albarracín es quien va a cantar.
Vamos. Como un canto levanta la noche, añoranzas que vienen y van, encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad, encendiendo el violín de los grillos junto al cerco de la soledad, y la luna en el lomo del río con la espuma se pone a jugar, y unas coplas de viejas vidalas en la orilla ya se oyen llorar, y unas coplas de viejas vidalas en la orilla ya se oyen llorar. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies. Cuando el sol con su magia ya deja florecido de oro el tuscal, el crespimba rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal, el crespimba rompiendo el silencio sobre amargos senderos de sal, con estrellas y voces lejanas, esperanza, la noche su amor, y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo cantor, y la ausencia revive la pena que se adueña del viejo cantor. Salavina, ay Salavina, quisiera verte otra vez, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies, ser el chango que allá en los bañados se mojaba contento los pies.
Hay que cantar a esta hora, Laura, ¿no? Es una cantora, ahora lo pienso.
Más que hasta ahora, a esta altura del año. O sea, es que los que damos clase, yo feliz, porque la voz, para mí la voz, hablo mucho, dicen.
Y bueno, no sé qué dirá el contador, pero...
Oh, encima no habla nada ese, así nada. Pero me deja más espacio todavía.
Está bien.
Pero entonces a esta altura del año que damos clase, qué sé yo, bueno, puede suceder que uno... tenga esta cuestión que tienen todos los maestros, ¿no? Que hablan, dan clases y
sí,
cantan.
Y
aparte, como decía un amigo en común que tenemos, el Rata, integrante del Grupo Vocal Argentino Médico, yo decía, ¿por qué Rata me agarra esto en la garganta? Y dice, porque vos necesitas la garganta y todo tu nervio y todo tu sentimiento o está puesto en la garganta. Si fueras jugador de fútbol te esguinzaría, qué sé yo, porque es lo que vos necesitas para hacer lo que te gusta hacer.
Claro.
¿Será?
Sí. Pues será, posiblemente, no lo sé. Nosotros acá somos muy cholulos los artistas, ¿no? No somos artistas, somos cholulos de ellos. Y los consumimos con los ojos, además de escucharlo lo mejor que podemos, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando ahora que los veía, veía al maestro Calvo y a vos cantando, vos con los ojos cerrados, sos una cantora dramática, ¿no? Le ponés bastante dramatismo a las letras que interpretás. Y el maestro te comía con los ojos, te seguía tu actuación con los ojos. Y yo me acordaba de Ubaldo de Lío, y la miro a Mariana, que es tanguera. Ubaldo de Lío nunca lo miraba a Salgán. ¿Te acordás?
La espalda contra el piano.
¿Eh?
La espalda contra el piano.
Qué notable, ¿no? Qué notable. Bueno, son dos maneras. Patrimonio viejo. Qué buenísimo. Muy bien, muy bien. Esa es de Rafael Hernández.
Pero, y somos un matrimonio musical viejo,
y sí,
nosotros.
Pero claro, de amor, claro.
Pero
yo empecé muy jovencito para tocar con
claro.
Eso.
Claro,
sí, 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 está sí. Muy bien.
No, pero eso, a mí me encantaría, o sea, es que eso por una cuestión de absoluta, el hecho de cerrar los ojos.
No, está bien, está bien.
Pero me gusta mucho también cuando hay conexión, lo que pasa es que hay que poder pasar determinado lugar y por ahí, si puedo, salgo.
Hay varios.
Pero sí lo escucho y ahí estamos, por eso siempre, por años fue Roberto mi arreglador, porque creo que sin mirarnos sabemos
no,
la intención.
Claro.
Entonces, sí puede sonar así como un matrimonio viejo, pero no, en el buen sentido, en el sentido que nos entendemos.
No, pero el matrimonio viejo era Salgan y de Lío, claro.
No, pero sí, pero es aplicable a nosotros.
Ideas, sí, mejor no, mejor no. Sí, muy, muy lindo, muy grato. Hay varios cantores que cierran los ojos. Hay
el
uno
famoso de La Plata que teníamos en La Plata, salteña.
Que ese era un genio, al que nunca descubrieron como gran cantor, ¿no? Que era el Chango Nieto. Era un capo ese tipo. No, le faltó un productor que lo llevara a un plano estelar de verdad. Y no, solo está muy bien los festivales, pero no es lo único que hay, ¿no?
Claro.
Era un capo y cerraba los ojos y se había inventado un chiste, decía que él los abría solo en Tucumán, para ver que nadie le afanara nada. ¿No? Pero es así el asunto. Bueno, lindísimo, lindísimo. El consejo. ¿Pueden quedar un ratito?
Sí, sí.
Bueno, están con nosotros Roberto Calvo, el Mirón, y
se conecta ahí para tratar de acompañar
y Laura Albarracín, la mirada. Bueno, chicos, muchas gracias por venir.
No,
un
por favor.
Placer escuchar buena música. Todo está en orden, ¿no? Cuando cantan bien, tocan bien, todo parece en orden. Bueno, nos están visitando Laura Albarracín y Roberto Calvo. Habla ahora o callá para siempre, Javier, pasate una deportiva. ¿Tenemos algo hoy?
Hoy tenemos parte de la fecha que se tiene que completar, en este caso con dos partidos. El que van a jugar Aldo Civi con Defensa y Justicia y a las 19 horas y a las 21:15 Atlético Tucumán con Unión de Santa Fe, recordando que quedó puntero Estudiantes y Boca ahí cerquita, porque Boca, después de ganarle a Gimnasia 3-0, se arrima al segundo puesto con San Lorenzo de Almagro, también metido en esa ubicación.
¿A quién nombraste? ¿Gimnasia?
A Estudiantes. ¿Qué es? ¿De Estudiantes?
No, de Gimnasia.
Ah, de Gimnasia, nuestra invitada.
No. Ahí no hay reconciliación posible.
No, ahí no.
No.
Sí, no. Terrible. Bueno, quien recién me corrigió, no. No frente al micrófono, también he pasado por eso, ¿no? Fue Marquito Citadini, yo dije que era Rimbaud, el autor de un diccionario, y no hay que laburar con tipos cultos,
no, pero
no
por favor.
Hay que matarlo chiquito,
pero por favor.
Chiquito, porque después crecen y te corrigen. Fue Marco Citadini, me dijo que era Flaubert.
El de lugares comunes, que tenían, entiendo yo, algún tipo de relación, si yo no recuerdo mal. Estoy abusando de mi memoria.
Sí, una relación con algunos ósculos,
pero,
parece, sí.
Pero estoy abusando de mi memoria, porque quizá no era Flaubert, era otro poeta, no era Flaubert.
Bueno.
No era Flaubert, ya vamos
Flaubert, lo que recuerdo es que a Borges no le gustaba Rimbaud. Y el diccionario ese, medio pavo, porque claro, los lugares comunes para los franceses, y más para los franceses de la época de Flaubert, no son los mismos que nosotros, ¿no?
¿Cómo lo pronunciaste vos que sabés francés? ¿El nombre?
De Flaubert Gustave.
No, Rimbaud.
Rimbaud.
Así se pronuncia. Rimbaud. Sí, uno lo conoce como Rimbaud.
No, se escribe Rimbaud. Los franceses son insoportables. ¿Qué crees que te diga? Bueno, Marquitos, bueno. Una y que cante la
última. No, bueno, Patricia Bullrich, lo decíamos en el comienzo del programa, la ministra de Seguridad, bueno, advirtió acerca de esto que desde hace un tiempo largo es algo que está muy fuerte en la sociedad argentina, tiene que ver con esa consigna de ni una menos, pero aplicada. Hoy vivimos nuevamente el horror de dos femicidios más.
Es incomprensible.
Sí.
Es una cosa que supera...
Con asesinato de niños, además, la verdad es que es algo verdaderamente pavoroso, pero sucede en nuestra sociedad, digo.
Sí,
sucede en Concepción del Uruguay, pasa en Mendoza, pasa en Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Sí. Digo, no es que pasa en un lugar, viste, en Alaska, que no tiene nada que ver con nuestra sociedad, no. Está pasando en la Argentina. Bueno, la ministra de Seguridad habló del tema, dijo que... Por supuesto que es un problema de la sociedad muy grande, y también habló de una parte del Poder Judicial que aplican condenas muy laxas, dijo ella.
Es posible. De todas maneras, sabido es que, bueno, por lo menos uno escucha eso, que la condena no es suficiente para morigerar el delito. Eso lo he escuchado de los criminólogos en general, ¿no? Lo que nunca escuché es un trabajo... que no hay tantos psicoanalistas en la Argentina, vivimos alrededor de ellos, acá la tenemos a la Pebeta que no la vamos a dejar hoy que vaya al suyo. Es cierto, nos psicoanalizamos más que Woody Allen.
Sin embargo...
Y no hay trabajo de psicología social para entender qué le pasa a esos idiotas criminales, ¿no? Que de golpe son nuestros vecinos, nuestros... parientes, qué sé yo, nuestros compañeros, puede ser uno mismo, que de golpe algo les pasa, y eso necesitaríamos...
Sí, la violencia en América Latina es alta, en la Argentina también, quizás no está en los primeros lugares dentro de América Latina, porque Honduras, Guatemala, México mismo,
son muy altos,
encabezan esta triste, espantosa, vergonzante lista, pero la verdad es que la Argentina igual tiene... un nivel de femicidio, una tasa de femicidios muy alta.
Y todos los días aparece algo nuevo. Bueno, gracias. No es el mejor recibimiento para una mujer como Laura Albarracín o como cualquiera, ¿no? El tema, pero está, ahí está.
Sí.
¿No? Y como acaba de decir Citadini, es impresionante, abrís el diario, yo todavía leo diarios de papel, y todos los días te encontrás con una nueva y cada vez más horrorosa, ¿no? Qué sé yo, a falta de otra cosa, yo digo, quisiera que alguien me explicara por qué ocurre, qué es lo que le pasa en la cabeza a estas personas, ¿no? Que además terminan encanutados, por supuesto, ¿no? En fin,
sí. Qué sé yo.
Pero es la impotencia lo que me hace decir esto.
Sí, sí. Sí, vos decías, no es la mejor, hablar de esto en medio de las canciones, pero también... Bueno, es la realidad y todos tenemos que convivir con el trabajo específico de cada uno y con las cosas que pasan. Y de alguna manera, cada actividad de cada uno usarla para elevarse por esas cosas y hacerlo mejor.
Claro, a ver si podemos contribuir
para
en
nuestro
algo,
pequeño núcleo, ¿no? Para nuestro hijo, para nuestro hermano, para nuestro padre, para lo que tengamos.
Aunque sea
alrededor.
Para pensar. Y respecto a lo que decís de la canción, yo tengo acá muchas veces, hemos hecho programas mostrando... cómo se maltrata a las mujeres en las canciones.
Ah, sí, sí.
En el tango ni hablemos, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan de cómo era amablemente? Le fajó 37...
34.
Bueno, tres mena. Y en el folclore también.
Sí, sí, sí.
En el folclore también. Un cantor en su momento comunista, como era Horacio Guaraní, cuando tenía la voz bien flautada, uno de sus primeros discos, grabó una canción de un, no sé si era el Tarateño Roja, o lo señalo a Máximo Vargas, que decía de la mujer, le doy un chirlo, una patada, le doy una trompada y le hago dormir. Y eso era, y la gente aplaudía con esas cosas.
Y para seguir más lejos, despedimos hace pocos días un cantor popular de música tropical, que en un programa reconoció haber sido tratante y todos dijimos, ay, qué simpático, era como una gracia.
¿La pantera?
Claro,
Pocho. Mirá vos.
Y sí, ¿y de qué estamos hablando?
No, claro.
Qué gracioso.
Claro. Así que ¿no? Estamos todos complicados, tenés razón, maestro. Sí, sí, estamos todos metidos en este horror. Y claro, tiene que ser que alguna complicidad nuestra debe haber.
Sí, sin duda, hay un problema grave.
Bueno, perdón por la digresión. ¿Estás de ánimo para cantar?
Sí, como te decía, cada uno vuelve a tomar las riendas del curso de las cosas y tiene que hacer las cosas lo mejor que puede. Te estaba recordando con vos que esta canción, La Chacarera del 55, que Gerardo y Pepe se la dedican a un boliche ahí bueno, y lo que me causó mucha ternura, que ahora no me acuerdo el apellido, pero él nombra a los mozos, dice que pone al Chacho Díaz, Maldonado, y había uno tercero que no le entraba en la rima. Sí. Y que después que lo hacen, después que hacen el tema, medio que le reclama, porque faltaba él entre los mozos que. Entonces. Gerardo le decía algo así que mira, no, pasa que mira, Chacho Díaz, Maldonado, y el otro llamaba ponele Gómez. Así
no entra.
Cuenta así, como Gómez. Como
no, quedaste afuera de la chacarera.
Quedó fuera de la rima, entonces pobre quedó, pero había tres mozos en el
Muy gracioso,
55.
Gerardo. Estuvo sentado ahí donde estás vos y habló, contaba eso, sí.
Muy.
Son los capos esos tipos.
Sí, porque.
Inventaron y hicieron la chacarera del 55, que está hecho en los años 50. 56, 57 por ahí, pero la chacarera la llaman 55 por otra razón, ¿no?
Sí.
Y es hoy todavía moderna.
Claro.
Qué bárbaro.
Claro. Exactamente.
¿Eso vas a cantar?
Sí, ahí va.
En la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. Ha nacido pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Y adentro de la noche vuelve el ciego Pancho, madurada la hoja que vuela desde la copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arreador de olvidos, vino del 35 emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Estoy solita angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
Bravo, bravo. Los aplausos suenan como suenan tres aplausos, ¿no? Que somos tres los que estamos acá. Pero la gente que nos escucha sabe que el estudio es grande, pero los que estamos en él somos pocos. Qué maravilla, qué bien cantada y qué bien tocada. Qué bárbaro.
¿Y qué repertorio, ¿no? Yo siempre digo que agradezco cuando, porque a uno le dan letra, los que no hacemos, en mi caso, ¿no? Roberto es compositor, autor, sí, pero sí. En el caso de los que no somos compositores y somos cantantes, tener que elegir lo que uno dice, sí. Como el texto, me imagino, del que va a hacer una obra de teatro.
Sí,
y hay
claro.
Mucho y muy lindo, entonces uno la agradece letra. Tener esos contenidos.
Vos siempre tuviste esa preocupación.
A mí me encanta, sí, porque todo, vos decís que yo soy una obsesiva con el tema de saber, pero lo poquito que sé me lo enseñó el folclore.
Sí, sí. Bueno, acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Que, en fin, a lo mejor demasiado obvia. Usa varios tucumanismos, a pesar de que los autores son salteños.
Claro.
Nacieron en Salta. Pero ya son más tucumanos que el Chivo Valladares, los tipos, ¿no? Vino del Taicinco,
claro.
Es decir, no es, los tucumanos no dicen 55. Dicen Taicinco, ¿no? Vino del Taicinco, un dato. Otro dato que no se nota en la letra. En la primera letra hablaba de los coqueros.
Sí.
Ah,
sí.
¿Te acordás vos?
Porque yo decía cocheros. Y en la partitura dice coqueros. Grabé sí. Coqueros y claro. Está mal, es cocheros.
Claro.
Según
claro.
Los autores, ¿no?
Claro,
según
claro, porque en Tucumán además no se coquea. En Salta y en Jujuy sí.
Claro.
Pequeñas cosas, ¿no? Y no me acuerdo, bueno, esto de nombrar. Antes que me salga, que me nombre el vino o algo, no me acuerdo la letra, antes que me salga un dueño.
Sí.
Los dueños que salen, ellos son, han sido siempre pensadores de izquierda, ¿no? Los autores. Y antes que alguien se haga dueño de mí,
sí.
Que me haga firmar cualquier cosa o trabajar en cualquier cosa. Es muy interesante esta chacarena. Y la escribieron siendo muy jóvenes, muy, muy jovencitos los dos.
Claro, en ese lugar, ¿no? En el boliche.
En el boliche.
Dedicado al boliche.
Que era un boliche, acá contó Gerardo, que era un boliche para todo servicio, ¿no? Ahora que vemos la droga en todas partes, de todas las maneras, posibles y de imposibles también, las sintéticas, las de diseño, la cocaína, todo lo que busque. Me dice, en el 55 había una piecita que era para los de la frula, para los de la cocaína.
Ah.
Estamos hablando del siglo XX, poco más de medio, años 60, digamos. Es decir, cantores de la realidad. Eso es lo que diferenció esa generación de creadores de la anterior en el folclore, ¿no? No, la anterior era muy buena, pero esta además se embebía, hundía los pies en la realidad. La realidad no es demasiado agradable a veces, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, qué lindo, Laura y Roberto. ¿Van a cantar, tocar en alguna parte? ¿Están
sí,
en algo?
Este es un reencuentro muy lindo para nosotros, que tenemos mucho camino común recorrido, y surgió la idea de reencontrar la formación que grabó el disco Diario del Alma, allá pasada la mitad de los 90, con el Colo Belmonte y con Juan
claro.
Concilio, y donde salía el Albarracín al frente con un trío que para la época por ahí no era tan habitual, pero era bastante pulsudo, por decirlo de alguna manera.
Para decirlo salteñamente.
Claro, y la verdad que si bien ya hacía unos cuantos años que no estábamos tocando juntos, hay un lenguaje común construido,
sí, claro.
Que la verdad que nos dieron ganas de reeditar, y bueno, un poco es eso lo que vamos a hacer este sábado, y el próximo, el sábado 12 y el sábado 19, en Salta y Resto, un lugar muy lindo que está
sí,
ahí.
Ah, sí, muy lindo el lugar.
En la calle Salta.
En la calle Salta.
Casi llegando a Independencia.
Que además es muy imaginativo quien le puso ese nombre, ¿no?
Bien,
Salta
claro.
Y Resto, sí.
Sí, Salta 755 a las 21, 21:30, Albarcín.
21.
A las 21, conseguimos que nos abran las puertas Francisco... este sábado y el próximo, y bueno, ahí vamos a estar reeditando las canciones de este disco y algunas otras que nos dieron ganas de tocar también, y la verdad que es una alegría enorme poder volver a vivir esa experiencia tan linda para nosotros.
Seguro. Creo que ahí en Salta y Resto además se come.
Se come.
Me parece
sí,
que
sí.
Se come
y se bebe.
Sí, ¿eh?
Se come y se bebe.
Y se bebe, sí. Sí, eso es contado. Mirá vos, bueno, este sábado y el sábado que viene, así a las 9 de la noche.
Así es.
El viejo horario de las galas, está muy bien.
¿Ah,
sí? Sí, claro, a las 9 de la noche. Bueno. El horario principal.
Está bueno, eso porque la gente va llegando, se sienta, pide la comida. Y a eso de las 10 empezamos a
por ahí.
Las canciones.
Sí, sí, pero no lo digas eso, porque si no empiezan a caer a las 10, claro. Es a las 21.
A las 21.
Y lleguen temprano,
sí, porque
el colo se tiene que ir.
El lugar cuida también esa cosa de que se puedan poner cómodos, pedir claro. su comida, mover, lance la moza y la gente y comer, y después empezar a escuchar música y escuchar música.
Sí, un lugar muy lindo, muy cómodo, con un sí, muy buen sí, sonido, sí. bueno, donde los artistas somos bien tratados, o sea,
sí, muy bueno. bien tratados.
Sí, sí.
Debe ser que los dueños tienen tienen gusto en recibir.
Sí, sin duda,
¿no?
sin
sí.
duda que sí.
Sí, bueno, hay tiempo por lo menos para una más.
Mira, sí, te voy a cantar una. Reciente canté Chacrera del 55 y junto sí. con Samba del Ángel fueron las dos primeras y la historia que vos me contaste del nacimiento de ese siempre.
De la Samba del Ángel.
Siempre la repito, me encanta
no
saber
diga.
Esas cosas.
La idea del tema del Ángel fue de no para la samba, fue de Zitarrosa, de Alfredo Zitarrosa, porque él quería yo. Sido amigo y fui libretista de Zitarrosa, que era locutor, era un poco mayor que yo. Él decía que había que hacer a mano alzada poesía improvisada, ¿no? Tema, el ángel. Y después yo lo hice con Petrocelli, que escribió unas cosas preciosas, las mías, por supuesto, fueron a parar al Sexto del Olvido. Y un día se aparecieron, yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, se aparecieron Hugo Díaz con Ariel Petrocelli, trajeron el original en un papel ordinario, con mancha de vino, trajeron la letra de la Samba del Ángel, donde aparecen varias cosas ahí como para el psicólogo, ¿no? La madre, los amigos, el vino, la ruta del vino.
Sí.
Fantástico.
Y bueno, eso.
Eso vas a cantar.
Esa viene. Vida la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo ni esa luz que la sangre sabe dar. Habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. También que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra por un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Y así fue que segura eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel. Noches en un ángel de alcohol me
desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Duele saber que la cosa que quise de niña era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa. Gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio.
Qué hermoso, qué hermoso.
¡Qué letra! ¡Qué no, música!
¡No, un
qué
infierno!
Linda.
Y realmente, además de que escribía como un dios, qué caso para el psicoanalista, ¿no? Sí, dijo mi madre. Y la mamá, mirá, Petrocelli, que conocí, traté muchísimo, muchísimo. Ahí está entrando Pedro Paz, se le conoce algunas anécdotas. Pero muy mucho. Era hijo de panaderos. Él era comunista, tenía esa afiliación. Llegaban las elecciones, yo pasaba mucho tiempo en Salta, así que estaba muchas veces en elecciones con él. Y el día de la votación esperaba, dice, ¿para qué paso por casa? Vivía en la calle Alberdi, al 420 o 620, no me acuerdo. Entraba a la casa y le preguntaba a la mamá por quién iba a votar, por quién tenía que votar él, ¿entendés? Tenía convicciones muy profundas, pero le preguntaba a la madre por quién tenía que votar. ¿Cómo empieza la zamba?
Dijo mi madre que cuando me lleve la vida la ruta del pan.
Que era un caso clarito, carne de diván, ¿no? Pero qué poeta. Yo conocí la Chacarera del 55 por él, cantada por él.
Ah, mirá.
Sí. Él cantaba también. Y se le hinchaban las venas, se habla de las venas. En la Chacarera, ¿no?
Precioso, sí. No sabía que la cantaba él.
Sí, bueno, yo la conocí cantada. Él cantaba y tocaba muy bien la guitarra, tocaba con un sonido muy particular, ¿no? Y es más, Daniel Toro, que tocaba también la guitarra, aprendió de Ariel. Tocaba mejor Daniel, ¿no? Pero aprendió de Ariel. Y viste, los salteños, el que no toca la guitarra toca el bombo, ¿no?
Sí, hay musicalidad ahí, entonces se vuelca a instrumento, a voz, a canto. Bueno, la verdad que a mí me encanta saber las historias, más allá por ahí de este análisis que vos hacés. Yo me voy para otro lado. Me imagino que esa cosa de la figura de la madre para todos, ¿no? Que relata siempre me impactó y me gustó. Y son esas figuras, la mamá y el papá, que están con vos también. Seré carne de Iván, por supuesto, ¿no?
Eso todos son.
Pero quiere decir esa imagen,
o sea,
que a uno le deja.
El psicólogo que agarre laburo grande, ¿viste?
Sí.
Pero, bueno, eso es lo que ya te decía. Los poetas ponen en palabras lo que uno quisiera decir. Está hecho maravillosamente bien por ellos.
Y respecto de los psicólogos, acá en esta radio que se dedica a este género, patrocinamos la idea de que el psicoanálisis es una herramienta para examinar la obra artística, ¿no? Y sobre todo la obra folclórica. No somos los únicos, mucho antes que nosotros, Pablo de Carvalho Neto y algunos otros se han ocupado del psicoanálisis y el folclore. Es una herramienta interesante. Sí. Hoy le vamos a prohibir a la pebeta que vaya al psicólogo, porque acaba de volver de la Quiaca nuestro operador y tenemos que tener una reunión ahí. Y después ir todos al psicólogo. Chicos, bueno, ha sido un lujo, un lujazo.
Gracias, gracias y los esperamos el sábado, ¿eh?
Bueno,
vénganse
en Salta y Resto.
Sí, señor. Salta. 21 horas. Salta 755, dijo el Álvaro. Sí.
755. Eso es Salta y...
Independencia.
Belgrano. Ah, Independencia, Independencia.
Ahí, claro. Muy cerquita. Gracias, Marcelo. Para nosotros, siempre digo que agradezco esto, esta posibilidad de difundir, la buena onda de todos ustedes que paran un rato el programa para escucharnos y hacernos...
El programa es ustedes, no.
Y me gustó lo del barrilete, ¿eh? Mi papá me hacía el barrilete con las cañas.
Con las cañas, había que partirlas por la mitad.
Sí, muy finitas. Yo... Y con el papel ese, ¿cómo se llamaba? El papel barrilete.
Sí,
el
papel barrilete.
Finito,
sí.
Pero no sabía eso de la gilet.
Sí, eso, es maldad de cordobesa.
Eso es, mi papá era un chaqueño santo.
Claro.
Santo chaqueño. Sí. No, nunca le puso eso. Pero sí nos hacía los barriletes. Nunca aprendí a hacerlo. Era una delicia, eso era toda una cuestión que él sabía hacer y nosotros salir con él. Que no
la
se
mesa
enganchado.
Grande de la cocina, ahí se extendía y se ponía las cañas partidas por la mitad, longitudinalmente.
Sí.
¿No? Y es más, yo soy de la época en que el engrudo se hacía en casa.
Claro.
Así
sí,
que...
sí, así creo que lo hacía él.
Sí.
Bueno, eso bueno. Lo recuerdo de Reúnaga, que recién decía Roberto, de la batería en el folclore, que nosotros la tenemos. Qué lindo, qué cantores, qué músicos.
Qué cantor, qué tipo dulce
sí,
y decidor, ¿no? Maestro,
sí,
un placer verte
placer
de nuevo.
Es mío.
Y saber que Santaire está firme en la vuelta.
Sí, señor, cómo no. Ahí estamos.
Lo mejor que se ha hecho en grupos corales, en grupos vocales en la Argentina.
Gracias.
Y a vos, nena, esta es tu casa. En realidad, esta es una radio hecha por trabajadores de la radio, operadores, locutores, productores, en fin, y artistas. Sabés que acá hay...
Siempre hemos sido bien recibidos.
Sí. Y buena parte de nuestros conductores son artistas.
Claro.
Gracias, chicos.
Hasta pronto.
Gracias.
Hasta la próxima.
Nos llevamos.